UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia.
Bienvenidos una vez más a Contraste de Fases. Hoy nos ha fallado Pilar García, pero bueno, tenemos aquí con nosotros a Luis Pérez, investigador del IDIBE y profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.
Hola, muy buenos días a todos.
También tenemos a Miguel Safeda, que también es profesor del mismo departamento e investigador del FISABIO.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y bueno, finalmente pues yo, Manuel Sánchez, del profesor del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y bueno, después de por fin esta corta presentación, vamos allá a pasarnos a los temas así de interés que hemos encontrado en estos últimos días sobre que hablan sobre aspectos diferentes aspectos de la ciencia. Y no sé, nos ha llamado mucho la atención pues lo que ha aparecido en la prensa de, pues bueno, leo el titular: científicos españoles logran eliminar el VIH en un paciente por segunda vez en el mundo. O sea, entonces es un tema que, bueno, pues parece que es posible que quizás sea la base de futuras terapias. Entonces, bueno, aquí tenemos a Luis, que es el que más...
Bueno, podemos comentarlo todo. Sí, bueno, ahí la palabra clave del titular es eliminar. Se sabe que el SIDA pues ya es una enfermedad muy, muy controlada con los tratamientos antirretrovirales. Es una enfermedad crónica, pero lo que sucede es que es en el momento en que se retiran estos tratamientos, pues el virus vuelve a aparecer. Uh-huh. Entonces, digo, la palabra clave es eliminar, porque en este caso parece que ya ha habido un par de pacientes. El primero se llamó paciente Londres, aunque luego él mismo dio a conocer su identidad, ya tiene nombre y apellidos, no, uh-huh. No lo tengo aquí. Bueno, el paciente Berlín fue el primero. Este es el paciente Londres, que de momento no ha desvelado su identidad, uh-huh. Y que ha colaborado con un grupo de un instituto de investigación en SIDA de Barcelona. Y lo que ha pasado con estos pacientes es que por necesidades de otra índole les hicieron un trasplante de médula, de células de un donante, y da la casualidad que este donante pues tenía una mutación, uh-huh. Sus células tenían una mutación en el correceptor del virus del SIDA, que se llama uh-huh. CCR5, pero bueno, tampoco interesa mucho. La cuestión es que sus células eran de por sí más resistentes al virus, y al hacerle este trasplante, pues estos pacientes que tenían SIDA pues han podido abandonar el tratamiento este antirretroviral y han pasado semanas y el virus no ha vuelto a aparecer. O sea, eso es algo que, claro, es una novedad y un avance muy importante en el campo. Hay un posible tercer caso igual también en Alemania. Claro, son tres casos, son muy pocos, pero la verdad es que es bastante prometedor. ¿Dónde está la pega? Porque, claro, estos trasplantes se consideran prácticas un poco de riesgo. O sea, se los han hecho no para curarles el SIDA, sino porque lo necesitaban, porque tenían algún tipo de problema.
Sí, ¿no? Enfermedad hematopoyética, ¿no? Claro. Tenía un linfoma Hodgkin, ¿no?
Entonces, claro. Sí, eso parece. Por cierto, aquí pone el nombre del paciente de Londres, Timothy Brown. O sea, que fue el que dijo un día esto, que pues, efectivamente que él se había curado. Aquí lo que, vamos, yo pienso que esto lo que está claro es que te da una pista de por dónde pueden ir los tiros para desarrollar nuevas terapias. Porque claro, si consigues por un lado, pues modificar o alterar esa unión del virus al receptor, pues está claro que puedes evitar la infección. También te está diciendo un poco, desde mi punto de vista, que dónde se está escondiendo el virus en los pacientes que ahora mismo padecen el SIDA. O sea, que están ahí, el reservorio principal está ahí, en las células de la médula.
Claro, claro, las precursoras. Mm.
Sí, lo que está claro es que este no es un tratamiento para todos los pacientes de SIDA.
No, está claro.
Claro, porque como la terapia funciona razonablemente bien, lo único, claro, que es ya para siempre, porque no la puedes dejar. O sea, yo creo que aquí lo que hay que seguir investigando es la vacuna. Bueno, algunos de nuestros oyentes se están preguntando, bueno, ¿y la vacuna del SIDA? ¿Alguna vez habrá una vacuna del SIDA? Llevamos décadas, a veces ya ni se atreven a dar noticias muy tal para no generar falsas esperanzas. Ya ahora mismo en África hay dos vacunas que se están probando ya. En persona, lo que pasa es que son unas vacunas, yo no conozco todos los detalles, pero que requieren como 4 o 5 inyecciones a lo largo de un año. O sea que son casi más vacunas terapéuticas que preventivas. Hay una compañía que está desarrollando una vacuna de una sola inyección, pero de momento solo la están probando en monos. No sé cuándo, según le funcione, pues ya imagino que.
Sí, es que
pero es donde tiene que ganar.
Creo que tienes razón, Manolo, en que lo que hay que buscar es alguna forma de evitar la unión del virus a. La clave puede ser la mutación esta que has descrito tú, Luis, que tenía en este caso el donante de la médula que se
transforma. Sí, sí. Bueno, esto tiene, no muy de cerca, pero sí tiene que ver con aquella noticia que comentamos hace meses de lo que hizo el chino este, de generar las niñas estas que iban a ser resistentes a la SIDA, iba por esto, porque les iba a proporcionar unas células
que eran inmunes,
inmunes a la entrada del virus. O sea, pero bueno,
no, pero lo interesante es estudiar cómo es esa unión y buscar inhibidores o alguna situación, algo que se pueda dar a todos los pacientes, ¿no? Que tengas que.
Sí, pero además es que, fíjate, o sea, esto indica, primero, cuando le hacen el trasplante, esta persona tenía el virus del SIDA en otras de sus células. Entonces, está claro que las nuevas células que aparecen, gracias al trasplante, ya no son susceptibles del ataque del virus.
Claro, es que las suyas propias, prácticamente esas se han eliminado, a lo mejor, por la quimioterapia que le tuvieron que dar. Y por eso le han hecho el trasplante para recuperar el sistema inmune.
Eso seguramente también irían desapareciendo con el tiempo, porque no habría recambio, por decirlo así. O sea, que entonces, bueno, por eso digo que a lo mejor resulta que esto es una pista para una posible terapia. Ya veremos, o sea. De todas formas, bueno, hablando del chino, ya que habéis sacado del tema del chino este, que ¿sabéis que está desaparecido? Sí. O sea, nadie sabe dónde está.
Yo pensaba que estaba como en arresto domiciliario o así.
Sí, pues parece que ya ni
se sabe. Puede ser un arresto indefinido.
Sí. Madre mía, está claro que
está en arresto indefinido renovable.
Sí, es curioso. O sea, esto, bueno, pues. Bueno, ya veremos. O sea, esto es como dicen aquí, bueno, pues abre nuevas puertas.
Hombre, es prometedor, evidentemente.
Sí, no, exactamente. Hablando de terapias, otra que también nos ha llamado la atención, porque realmente es lo del tratamiento para pacientes con lesión medular parcial. Es un tratamiento con células madre que han sacado. Y la verdad es que nos ha llamado mucho la atención. A mí me ha llamado personalmente la atención porque, bueno, no es un medicamento senso estricto, o sea, no es una pastilla que te tomes o una sustancia, sino que realmente es lo que llamaríamos una terapia celular avanzada. Porque, bueno, tal como leo la noticia, dice: el fármaco NC1 creado por el equipo del doctor Vaquero es un medicamento de terapia avanzada fabricado con células del propio paciente. El método consiste en la extracción de células madre de su médula ósea, un tratamiento de separación y de cultivo. Después se preparan estas células mezclándolas con el propio plasma sanguíneo y la implantación se hace por inyección de la disolución de plasma y células en la médula espinal y o en el líquido cefalorraquídeo. Lo que pasa es que la terapia, como pone aquí, también es personalizada y solo funciona con pacientes que no tengan una médula totalmente seccionada. O sea,
Sí, pero bueno, pero ya es un avance, aunque sea en una médula parcialmente tocada. Pues, en el caso del paciente, de los pacientes que están hablando, pues es una mejora sustancial. Lo que llama la atención es que es la alta viabilidad celular que consigue este equipo, ¿no? Que es hasta de un 98%, no suele ser lo habitual cuando en cultivos celulares o para que se utilicen para con fines de terapia celular.
Claro, porque aquí la clave es poder crecer, ¿no?, el suficiente número de células que necesitan estos pacientes, que le tienen que inyectar como unos 300 millones de células, ¿no?
Y que sean viables, que aumenten y que todo esto, ¿no? Y las condiciones en que se hagan.
Sí, sí.
Bueno, está el NC1 sí lo tiene, tiene el mismo prospecto que tienen todos los fármacos. Ahí viene con su la dosis, cómo se tiene que administrar, cómo se tiene que poner al paciente. Te viene la, claro, la cajita con sus células listas para administrar. Y bueno, al fin y al cabo, eso, son pacientes con lesión de médula parcial. Pero es cualquier mejora es bienvenida.
Hombre,
en
ya.
Tenemos que acostumbrarnos a este nuevo tipo de
en las piernas o lo que pueda mejorar, cualquiera le va a venir bien. Entonces, yo creo que
tenemos que acostumbrarnos a este nuevo tipo de terapias celulares, porque no solamente están estas, están las que ya empiezan a utilizarse en cáncer, por ejemplo, extrayendo los linfocitos infiltrados en el tumor, creciéndolos fuera y volviéndolos a utilizar e inyectar otra vez en el paciente. O sea que realmente este tipo de terapia nos vamos a tener que ir acostumbrando.
Sí, pues como lo de las CAR-T o T-CAR, ¿no?
Las T-CAR.
Sí, pero fijémonos que es como la anterior. O sea, tienes una terapia celular, en el anterior caso es con células que no son del paciente, sino de un donante, y aquí en cambio son tus propias células las que se utilizan para...
Claro, pero la diferencia es muy clara. Es que en las células del paciente anterior, si fuera sus propias células de la médula, pues serían capaces de tener el virus.
Ya, SIDA. Claro, pero no, pero me refiero a que el avance en terapia celular que está haciendo en los últimos años, que se está haciendo un desarrollo muy importante en este tipo de terapia. No buscar, no intentar, por ejemplo, buscar moléculas, fármacos, sino directamente que sean células del humano, o sea, de los propios humanos para curar ese daño.
Sí, lo más importante, y se entiende, es que sean del propio paciente, porque claro, así porque se evita los rechazos y tal, ¿no? Que eso es otro problema serio.
Claro, la otra era un poco más de riesgo porque era de donante, yo creo que es donde está la clave. Pero bueno, si se sigue avanzando en esto y cada vez le van quitando riesgo, pues al final va a ser mejor un tratamiento de este tipo que una terapia antirretroviral durante un porrón de años, que aparte de eso, de la disciplina que tiene que tener el paciente en tomar esta patria, pues el coste que tiene para el sistema de salud. Y encima, si la otra es que lo elimina el virus, pues ya tanto mejor. O sea, cuanto esto le reduzcan un poco el riesgo,
sí, pero además también te indica un poco el avance tecnológico que hay para preparar estas células. O sea, lo que ha dicho antes Miguel, ¿no? Que el 98% de viabilidad celular, que es altísimo, ¿no?
En este
y
caso.
Ellos te hablan incluso de cosas así, de detalles para evitar que se muevan las células, por ejemplo, que el calibre de la aguja que tienes que emplear para inyectar, ¿no? O sea, tiene que ser un determinado calibre porque si no se aglomeran las células y te las cargas.
Sí,
o sea,
es muy grueso.
Claro, las sometes a una presión ahí.
Sí, si no se forman grumos y si no, si es muy fino se pueden romper, si muy grande se forma. O sea,
que realmente el diablo está en los detalles.
He dedicado mucho tiempo en ponerla a punto, por eso.
Sí, pero bueno, poco a poco se va avanzando.
Pero lo bueno es que es una esperanza para este tipo de pacientes.
Sí, totalmente. No, o sea, ya veremos, el tiempo dirá si esto es mucho realmente la efectividad de este tratamiento y bueno, pues ya veremos qué pasa. O sea, pero sí, efectivamente es... Bueno, y como dicen aquí, es un ensayo clínico. O sea que...
Ya está ahí.
Sí. Bueno, otra cosa, ya que estamos también con médulas y demás, con cerebro y... Bueno, otra noticia que nos ha llamado la atención es pues que han encontrado una relación... Bueno, han desarrollado, mejor dicho, un modelo animal para demostrar la relación entre la acumulación de un pigmento, la neuromelanina, y el Parkinson, ¿no? Bueno, en la noticia que está en el periódico han metido un poco la pata porque dicen que la melanina es una proteína. No, la melanina es un pigmento, no tiene nada que ver con las proteínas. Aunque es un polímero, bueno, realmente, que viene de una aminoácido.
Se puede hacer de una aminoácido. La conexión así un poco...
Sí, pero no es un... O sea, entonces, bueno, pues es curioso, pues porque resulta que habían encontrado en el paciente de Parkinson se acumulaba este pigmento. O sea, es muy parecido a la melanina que cuando nos ponemos morenos, pues lo que pasa es que, claro, la melanina es un agente protector en la piel, pero en el cerebro... Bueno,
lo que llama la atención es que demonios hace un pigmento en el cerebro. Si no llego a leer esto, no me hubiera imaginado. Que teníamos pigmento en el cerebro.
Bueno, pigmentos, eso es la sustancia negra.
Los pigmentos son agentes de protección de radicales.
Aquí parece que cumple esa función, de radicales oxidantes, esas cosas.
Entonces es posible que lo que pasa es que, claro, si se acumula de más, pues no es tan malo como si no hay suficiente. Entonces aquí, bueno, pues lo curioso es eso, que que lo que han hecho es unos ratones que llevan una enzima humana, o sea, son unos ratones transgénicos. La tirosinasa. Y entonces lo que hacen es que, bueno, pues así estos ratones empiezan a desarrollar esta neuromelanina, la empiezan a acumular. Y entonces, bueno, pues resulta que tienes un modelo animal, es de Parkinson, o sea, con este pigmento. O sea,
es que se sabía que se acumulaba ese pigmento, pero no se había demostrado la relación entre ese pigmento y el desarrollo del Parkinson. Lo bueno es tener este modelo, porque aquí se puede ver si esa acumulación, si esa acumulación realmente lleva a que el animal desarrolle una enfermedad similar.
Efectivamente.
Es para demostrar la relación causa-efecto en este caso.
Claro, aquí lo que aporta es el modelo animal, el modelo de experimentación, porque por ahí un paper de 1980 y tantos que ya decía...
Que se sospechaba, pero...
Pero claro, no, ¿cómo probarlo y cómo seguirlo? ¿Cómo hacerlo?
Y lo más importante, este modelo animal también, si se muestra esa relación causa-efecto, también se pueden probar terapias para evitar esa acumulación.
Claro, la acumulación es mala, ¿no? O sea, lo que necesitas es algo que inhiba la formación de pigmento. Claro, pero no del todo, porque el pigmento protege a la neurona.
Claro, no.
O sea, que...
Sí, bueno,
no va a ser.
Bueno, pero sí.
No va a ser fácil, pero bueno, todo lo que se progrese con el modelo este de ratón luego podrá ser extrapolable a humano.
Además es que bueno, también te indica pues que hay muchas enfermedades y muchas cosas que tienes que utilizar modelos animales para investigarlo, tiene más remedio.
Es que no hay más remedio.
Claro, el problema es eso, que no había modelo de Parkinson, entonces lo que aportan es ahora sí que hay un modelo animal de Parkinson, pues da sus efectos. Quería comentar que llevamos ya aquí unas cuantas noticias que son de ciencia en España, porque esto es un sitio de Barcelona, ¿no? Recalcar. Y creo que en la financiación de todo este proyecto, en fin, ha participado lo que se llama la Fundación Michael J. Fox. Algunos de nuestros oyentes de cierta edad lo recordarán como el hombre de las películas de Regreso al Futuro, lo visto, después le diagnosticaron Parkinson. Y entonces creo una fundación que da fondos a todas las investigaciones en este campo. O sea,
de hecho, todavía sigue siendo actor. Yo me acuerdo que le he visto, la última vez que le he visto en la serie esta de Good Wife, que ahí salía haciendo de abogado, que tenía Parkinson, pero actuaba, pues bueno, se presentaba a sí mismo casi, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues estaba, pues se le había afectado con los temblores y demás. Pero bueno, está bien que veamos que también puedes tener una investigación que puede estar financiada tanto por fondos públicos como por fondos
privados,
en el sentido de, bueno, son fondos filantrópicos. O sea que está bien, siempre que sea para bien. O sea que, bueno, pues no sé. Luego, siguiendo también con esto de la experimentación y demás, en fin, las cuestiones éticas de la experimentación, fijémonos que aquí tenemos un caso en que utilizamos, en lugar de células, tienen que utilizar ratones, y a veces eso puede crear polémica, pero ya cuando creas polémica de verdad es cuando utilizas seres humanos en la investigación. O sea, entonces, hace poco ha habido una noticia que ha saltado a los medios de que el Ministerio del Interior había paralizado un experimento de estimulación eléctrica cerebral con presos violentos. Claro, esto, la noticia ha sido, pues, ¿qué estamos haciendo? La gente, yo creo que enseguida ha empezado a pensar en la película esta de la naranja mecánica, ¿no? Cuando salen ahí el pobre preso ahí que le están manipulando y demás. Pero claro, cuando se ha montado una polémica bastante gorda, porque resulta que el experimento estaba ya llevaba tiempo, lo había pasado el comité de bioética. Además, la última revisión había sido en enero, o sea, hace nada. Y claro, resulta que aquí parece como que de repente el ministerio ha decidido que cortar las fondos y todas las cosas, porque no sé por qué, pero más bien parece pues un poco ahí de buenismo malentendido. Pues a mí me da sensación, porque el experimento parece que está bien diseñado.
Si lees solo el titular, parece como una especie de proyecto secreto del gobierno para
sus comités.
Es un experimento, evidentemente, con todos los papeles hechos, y los presos, evidentemente, se participan voluntariamente.
Lo que pasa es que el defensor del pueblo ha salido diciendo que es que como están en la prisión no son voluntarios, y entonces ha tenido que salir otro diciendo, oiga, perdone, es que ahí hay una...
Ah, pues no sé cómo.
No, pero es que ha salido... No,
hay una... ¿Cómo está la legislación al respecto?
No, pero es que hay una legislación, o sea, ya está de hace años de que se salvo... Vamos a ver, todos los presos tienen sus derechos, incluso los de votación, los tienen respetados, a menos que el juez en la sentencia diga que no puedes votar.
Expresamente.
Expresamente. Solamente esos son los únicos...
Ah, claro, y se considera un derecho a poder participar, si lo desea,
Está legislado también. O sea, entonces está elegido, se considera que son totalmente
buenos. De todas maneras, esto es aquí, porque en Estados Unidos la experimentación en que participan presos y voluntarios, lo que se ofrece es una pequeña reducción de pena o lo que sea, eso está a la orden del día y eso... O sea, que realmente tampoco están...
No, aquí la verdad es que
además es que el experimento tampoco era tan dramático, ¿no? O sea, les hacían una serie de preguntas, ¿no? Y luego unas estimulaciones eléctricas que parece que no eran tampoco ni dolorosas ni nada por el estilo. Luego volvían a contestar las preguntas y se veía más o menos por las respuestas el grado de violencia que sentían en ese momento, ¿no?
Sí, sí, claro,
lo que yo no sé muy bien si realmente creerme o no que antes y después...
Bueno, aquí dicen que hay una caída de un 37% en sentimientos de agresividad física y que eso está publicado. O sea, que
sí, pero hasta qué punto, lo que yo digo es hasta qué punto el sujeto puede engañar al experimentador en este experimento.
No lo sé, habría que mirar pero cómo lo han hecho, pero según pone lo que yo he leído aquí y lo del...
Bueno, sí, el experimento está publicado en una revista científica. No sé cómo el ranking, cómo estará, si es mejor o peor, pero está publicado.
De las buenas.
Y no, parece
sí,
que es de las
buenas. Está claro.
O sea, tiene su control. Es decir, presos a los que les han hecho como que les estimulaban eléctricamente... Eso es el retroceso del lóbulo frontal y de mentirijillas para que fuesen el grupo control y ver que todo está eso. El problema, evidentemente, que es para determinar si eso influye en la agresividad. Claro, la agresividad, como decía Miguel, eso es por un cuestionario que les ponen. ¿Sí? Entonces, pues parece que sí, que el cuestionario antes y después de la estimulación, pues son...
Comparado con el grupo control.
Pero eso no... Realmente, tal y como no es una determinación de la agresividad. La agresividad es en situación real, si le provocan, cómo reacciona ese preso. Si reacciona más violentamente o menos, distinguiendo entre los que han recibido estos shock y los que no. Y eso, claro, es complicado.
Lo que es el problemático es que que puede plantearse con respecto a los resultados de este experimento, y si dices que baja un 37%, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Implantar unos electrodos en las personas violentas?
No, pero yo creo que
¿hasta dónde? O sea,
yo creo que por lo menos te viene a decir un poco qué zonas del cerebro pueden estar implicadas en la agresividad y quizás dónde se puede, pues lo de antes,
desarrollar fármacos.
O fármacos que puedan regular y modular esa agresividad. O sea, ya que vayan más localizados. Fíjate, según pone aquí, el experimento realmente empezó en 2016 y ellos lo que hicieron fue, evidentemente, pasar por el comité de bioética y además, no solo eso, sino que se da toda la información a las cárceles para que sepan qué se va a hacer, tal, o sea, y encima era una colaboración también con Alemania, o sea, que no es que fuera solamente aquí, sino que era una cosa...
Yo no pongo en duda el experimento ni la ética y tal, lo que digo es realmente las consecuencias de ese experimento después, ¿qué hacemos? Si es buscar fármacos para determinadas zonas del cerebro y disminuir su excitabilidad, etcétera, y así disminuir la violencia, vale, pero si no, me imagino a la gente con un casco por la calle y recibiendo electrodos, ¿no?
Eso está claro. Pero bueno, es como todo, o sea, esto simplemente pues es un avance en el conocimiento en que te permite ver cómo tu comportamiento puede ser modificado. Si tienes un comportamiento alterado, y bueno, pues yo no lo veo.
Ya no lo veo mal.
Además, que claro, es que había pasado ya los comités de ética, y esto parece más bien, pues eso, como estamos en el periodo electoral, pues han dicho, uy, es que aquí vamos a ser.
Claro.
Da esa sensación, porque ha sido de repente, o sea, sin venir a cuento.
Ya no creo que tenga nada que ver con los derechos de los presos ni nada por el estilo.
A mí me da esa sensación de que se han dicho, vamos aquí a marcarnos un... Pero bueno, en fin, cosas que pasan. Hay gente que, bueno, pues en otros tiempos sí que se utilizaba a la gente de otra forma y a plan bestia, o sea, porque vamos, luego aquí también otra noticia que nos ha llamado la atención es una que ha salido, que hayan pruebas de un sacrificio ritual masivo de niños y llamas en el siglo XV, en el Perú del siglo XV, ¿no? La cultura chimú, que hasta ahora, pues, en fin, no era una cultura, o sea, en la época precolombina, pues resulta que había una serie de culturas por ahí en Sudamérica y demás, y algunas pues no se conocen muy bien, o lo poco que se conoce de ellas, pues algunas sabían que eran un poco bestias, como por ejemplo los aztecas, pero otras, pues bueno, no parecía que fueran tan salvajes, ¿no?, de hacer sacrificios, pero aquí se han encontrado la sorpresa de que, pues esta, que vamos, que un día cogió y se puso ahí a cargarse a niños, pero una barbaridad, o sea, además de niños y niñas de 5 y 14 años de edad.
Entre 5 y 14, ¿eh?
Entonces, ha sorprendido porque no se tenía ni idea de que esa cultura llegó además que eso, les abrían el pecho y les sacaban el corazón, porque por los restos arqueológicos es lo que han visto. Y fue alrededor del año 1450, o sea, allí todavía no habíamos
llegado nosotros. No somos los únicos malos, ¿eh?
Sí. Pero bueno, según dice aquí, dice que la matanza fue quizás inspirada por una gran tormenta e inundación. O sea, lo pasas mal y encima te cargas a la gente, o sea, no sé.
Sí, bueno, esta es la cultura Chimú, era ya conocida, está en la zona costera de Perú del Norte, no muy lejos de los incas. A diferencia de los incas, los chimúes consideraban a la luna más importante que el sol, no sé si eso les llevaría mucha enemistad o tal. Y lo que pasa es que, aunque bueno, se tenían indicios de que sí que se practicaban sacrificios humanos, porque en aquella cultura se consideraba el más alto honor que se podía ofrecer a un dios. Entonces, pues, imagino cuando las cosas se ponían muy mal por mucha sequía o por muchas inundaciones, por muchas catástrofes, pues recurrían a estos sacrificios. Lo que pasa es que nunca había sido tan grande como el que han descubierto en este enterramiento, que son como 140 niños y además animales, como 200 llamas también, con eso, con signos de apertura de pecho y de extracción del corazón, que era la forma de sacrificar. Pues los chimús estaban ahí, que según parece este reino Chimú fue derrotado pues poco después de 1470 por los incas, el periodo inca que es vecino. Cogieron a su rey, que se llama Michancamán, algo así, no sé, el nombre es complicado. Le hicieron prisionero y convirtieron al Chimú en un estado vasallo del imperio inca, bueno, ya declina y cuando llegaron los españoles ya no era una entidad política independiente. O sea que bueno, pues esa fue la historia de esta gente. Y que bueno, pues,
que el sacrificio no le funcionó.
No, a lo mejor le paró las inundaciones, pero no el libro de los incas. O sea que básicamente. Hombre,
y aparte cargarte a 140 personas de los más jóvenes. O sea,
es un coste ahí demográfico importante, la verdad es que sí. Pero vamos, cuando llegaron los incas todavía eran decenas de miles, ¿eh? Lo que pasa es que los incas eran más, entonces eran más población y al final pues eso, se acababan imponiendo y los comiendo. Bueno, no, cosas que a veces son conocidas porque para nosotros parece que la historia de América comienza con Cristóbal Colón y antes hay mucho que contar de...
Es el que podemos hablar de violencia precolombina.
Claro,
es que ahora que está tan de moda llamar genocida a la gente.
Es normal. El imperio grande se come al chico, eso pasa en Europa, en América, en Asia.
No, y nosotros hicimos lo mismo. Cuando llegamos allí con los incas y fue Pizarro, se lo cogió y ya
la. Es una constante histórica. O sea, que no hay, pero bueno, eso, que a veces se encuentran eso, excavaciones, cosas que dan más pistas de lo que sucedía en aquella época, a veces un tanto oscura.
Sí. Bueno, pues nada. En fin, pues parece que hemos terminado hoy con todas las noticias que teníamos así. No sé si quieres comentar alguna cosilla última. Así nos quedan, creo que nos quedan un par de minutos.
No, hombre, pues yo os comentaría una cosa. Y es que están apareciendo varios artículos con nuevas terapias para el cáncer y me llama la atención porque están todas relacionadas con cuestiones de metabolismo y tal, ¿no? Hay algún artículo sobre un factor de transcripción, ¿no?, que participa en la en el metabolismo mitocondrial, ¿no?, y que se ha visto que inhibiéndole pues se puede mejorar en algunos tipos de tumores como los triple negativos. Pero es que esto tiene que ver un poco con algo que ya comentamos en el pasado. ¿Os acordáis que hablamos de la combinación de fármacos que convertían las células tumorales en grasa, ¿no? Y también uno de ellos tenía que ver con el metabolismo de la glucosa y tal, ¿no? Y otro artículo que hay por ahí también habla de que fármacos contra la diabetes y la porfiria, que están aprobados para ese tipo de enfermedades, pues se ha visto que también pueden ser interesantes en tumores de mama triple negativos. En este caso es la metformina y el hemo, por eso me ha llamado la atención que todo de repente ese interés por el metabolismo y cómo puede convertirse en fármacos para contra el cáncer.
Bueno, pues nada, pues gracias, Miguel. Espero que seguramente a lo mejor en el próximo programa tengamos esto más, quizá más
desarrollado. Sí, lo estudiaremos con más detalle.
De algo de cáncer seguro que hablamos.
Sí, seguro.
Seguro.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Miguel. Y nada, os esperamos para el próximo mes. Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.